El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos y navideños días. ¿Cómo están todos, todas, todes? Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en 24 de diciembre. Imagino que ustedes, como nosotros, están ahí full preparando lo que va a ser las celebraciones. Les deseamos que puedan estar con la gente que quieren, que puedan pasar un buen tiempo. Eso finalmente es lo más importante y es lo que definitivamente queda. Nosotros vamos a estarles acompañando con un muy entretenido programa. Vamos a estar conversando con Tatiana Paz y Lucero González, más conocida como La Tati, quien acaba de sacar su tercer disco, Trilogía, y también con su baterista Josué Villalobos. Vamos a estar conversando respecto a este trabajo, respecto a la búsqueda de música de raíz, la mezcla con folk pop, y también los reconocimientos que ha tenido a nivel internacional esta obra. También vamos a estar con nuestro querido Andrés Peñailillo, que ya es un amigo de la casa, académico de nuestra universidad, oficial de seguridad de la información en la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de nuestra universidad, y con la presidenta de la Fundación Protege Tu Huella, Paola Vera, para hablar acerca de las iniciativas que ellos están teniendo desde el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Educación, pero también desde sus propias fundaciones, para proponer la idea de legislar sobre seguridad digital y sobre ciudadanía digital en la nueva Constitución. Así que, por supuesto, vamos a estar hablando de fake news también y de discursos de odio en las redes, porque nos parece que son temas fundamentales para tratar. Y como vamos a hablar con la Tati en unos minutitos, vamos a ir a escuchar esto que se llama Arenga pa' mamá.
Profesora, buenos días. María Pilar le dijo, justificando a su hijo, porque en clase no estaría, no por flojo de manía, ni desinterés alguno, es el miedo inoportuno, acechante cual la muerte, que cuando el niño despierte, no le tenga el desayuno. Arenga pa' mamá, caramba, samba pa' mamá. Arenga pa' mamá, caramba, samba mamá. Arenga pa' mamá, caramba, samba pa' mamá. Arenga pa' mamá, caramba, samba mamá. Así por hoy día evito ver su carita de pena y ese dolor que en mi vena hunde sus garras y dientes. Cesantía que no miente, desamparo que condena. Arenga pa' mamá, caramba, samba pa' mamá. Arenga pa' mamá, caramba, samba pa' mamá. Arenga pa' mamá, caramba.
Thank you.
al menos para el almuerzo. Tengo una taza de arroz, tres caricias y mi voz, y el amor del universo. Tiempo tan duro y perverso, de injusticia y desaliño, que te ensañas con mi niño frente a la mesa vacía, acunándole los días sin pan ni carne ni aliño. Arenga pa' mamá, caramba, samba pa' mamá. Arenga pa' mamá, caramba, samba mamá. Arenga pa' mamá, caramba, samba pa' mamá. Arenga pa' mamá, caramba, samba mamá. Se lo encargo, la tarea que están viendo, repasando y aprendiendo, pa' pasar el trago amargo, aunque el tema sea largo y la mano sea calambre, conociendo sobre enjambre, barcos, mares y sirenas, nos harán pasar la pena y olvidar un poco el hambre. Arenga pa' mamá, caramba, samba pa' mamá.
Bueno, ya escuchaban su voz y su trabajo, escuchábamos a la Tati con Arenga pa' mamá. Eso es parte de su tercer trabajo discográfico, y estamos ya con ella. Muy bienvenida. ¿Cómo estás, Tati?
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Estamos también con Josué Villalobos, el baterista de este proyecto. Josué, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, gusto saludarte. Aquí estamos, muy bien. Gusto estar acá con ustedes.
Sí, pues en esta pre-Navidad y ya disponibles para conversar de lo que es este trabajo, trilogía, que reúne, ¿cierto?, ya la investigación y la música que ha hecho la Tati en su proyecto, y que además contarle a la gente que nos escucha que es un proyecto que ha recibido muchos premios. Fue finalista en el 16º concurso de composición Luz Hasby, también acaba de ganar el primer lugar en el concurso New Orleans North American Song, y además el premio Iberomúsicas de creación de canción 2021 con el tema Arenga pa' mamá, que acabamos de escuchar. Entonces, partir preguntándote, Tatiana, respecto a esta propuesta, este trabajo que tú has hecho de investigación de las músicas latinoamericanas y particularmente de raíz en nuestro país, con esta propuesta más folk contemporánea. Cuéntanos un poquito de dónde viene todo eso.
Sí, bueno, es una continuidad del disco anterior, que está mucho más cargado a ritmos ternarios y principalmente desde la cueca. En cambio, acá en trilogía quisimos un poco expandir frontera, incorporar cumbia, incorporar sonido y como más latinoamericano. Y bueno, mi experiencia con Latinoamérica es bien cercana, siempre estoy viajando y empapándome de la cultura, y yo creo que eso es como estructural en mi música, que es como el acercamiento a las personas, a los territorios, más que escuchar música de otras naciones, de otros lugares. Yo siempre estoy acercándome a distintos territorios, y bueno, este disco también tiene muchas colaboraciones, al igual que los dos discos anteriores. Entonces, ese es como un poco el hilo conductor entre toda la discografía, esa territorialidad, esa memoria, mucha vivencia, es música que nace de historias de la vida real, de cosas que suceden con las personas.
Bueno, estamos también con, como decíamos, Josué Villalobos, que es el baterista de este proyecto y además que viene del mundo del jazz. Y también quería preguntarte también, Josué, respecto a eso, ¿no? Respecto a esta fusión de sonoridades, que bueno, es parte de la historia del jazz. El jazz es pura fusión, ¿no? De distintas tradiciones, pero es muy interesante cuando eso se encuentra con la música latina. Cuéntanos cómo ha sido para ti como intérprete también acercarte a estas sonoridades.
La verdad, muy feliz. O sea, cuando yo conocí a la Tati yo la conocí porque una vez estuvo tocando con nosotros, con Holman Trio, en el Teatro del Café de las Artes, me acuerdo. Y me acuerdo que ahí tuvimos un primer approach. La verdad, como que no conversamos mucho. Yo, la verdad, en ese momento, realmente con el ajetreo del concierto, como que no me logré interiorizar más de la carrera de la Tati. Pero con el paso de los meses, del tiempo, la fui conociendo y nada, pues me encantó su música, la verdad. Y me encanta su música. Creo que es un artista que puede tener mucha proyección acá en Chile. Me encanta cómo hace la fusión, me encanta su timbre de voz. O sea, me encanta lo que hacemos con mis compañeros. La música la encuentro súper entretenida. Encuentro que el contenido es un súper buen contenido, me encantan las letras, es como súper integral el proyecto. Yo creo que esas fueron una de las cualidades que me cautivaron del proyecto, como para en un momento, porque nosotros con la Tati, yo partí tocando con la Tati ahora en la pandemia, o sea, y que de todo este momento tan difícil, bueno, que me haya podido encontrar con la Tati, me encanta, porque me gusta que vayamos a la raíz, me gusta que vayamos a lo nuestro, a lo latinoamericano, ¿viste? Onda, la Tati me encanta cómo escribe, tocamos versiones de no sé, de Pablo de Roca, hacemos una versión en el CEDIS, hacemos versiones de música ella, la Tati es una mujer muy instruida, que se ocupa mucho de educarse con respecto a la música, a los ritmos, a la esencia, a la cultura. Entonces, no sé, para mí como que son esas los detalles artísticos y editoriales personales que me hacen querer poner todo lo que tengo a disposición de la música.
Bueno, y claramente, como decía Tati, este finalmente es un trabajo colaborativo, ¿no? Conversamos con Josué Villalobos y también con la Tati a propósito de su tercer disco y también de esta cantidad de premios que han recibido. Quería preguntarte particularmente por este primer lugar en el concurso New Orleans North American Song, porque si hay una ciudad musical y con tradición en New Orleans, es una ciudad realmente alucinante en donde literalmente en cada esquina del French Quarter, por lo menos, de la zona más turística, ¿cierto? Hay música por todas partes. Entonces me imagino que poder recibir un reconocimiento en ese contexto tiene que haber sido súper importante, considerando además, Tati, que tú estás haciendo una propuesta que tiene que ver todo con algo la particularidad de los chilenos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue también esa experiencia.
Sí, me sorprendió también porque, por ejemplo, las personas que estaban compitiendo en los primeros lugares eran personas que igual tienen, países con un montón de habitantes. O sea, nosotros somos, Chile es pequeñísimo comparado con el repertorio de Norteamérica, o sea, con la cantidad de gente. Y también los otros competidores eran personas, no sé, estuve viendo sus videos con miles de visitas, o sea, yo en verdad me sorprendí. Y a ellos yo creo que les llama mucho la atención el repertorio, como por la diversidad del repertorio. Yo creo que eso fue. Estuve el año pasado también y obtuve el tercer lugar en el mismo concurso. Y cuando vi la noticia, por ejemplo, de ese lugar, fue muy chistoso como me describieron como una activista indígena. Yo no sé de dónde sacaron, porque jamás me he definido ni como activista ni como indígena. Pero para ellos le pareció eso, o sea, me da la impresión que les parece un repertorio súper particular, súper diferente, les llama mucho la atención. Yo creo que eso es lo que prima, que sea muy distinto.
Pero igual tú cantas en Mapuzungún, entonces hay canciones que, en las que eso aparece, y probablemente, yo te diría desde afuera y probablemente como periodista, es como, eso también es una forma de hacer activismo, ¿no? De traer, de tomar los orígenes, de poner en valor y llevarlo a un público más amplio, esa tradición musical que ha tenido tristemente muy poca representación.
Claro, claro, sí, puede ser. Igual cuando me miraron así, me parece que Cuifi, ese tema que está en Mapungún, no, y aún no estaba disponible.
Mira, yo estoy tratando ahí como de explicar.
Sí, por eso te digo, fue como quizás ellos me leen mi repertorio, no sé, la verdad es que...
Trataron de entenderlo.
Creo que les sorprendió, les gustó, les gusta escuchar... Y repertorio, por ejemplo, más ternario en la música popular y en la industria de la música, los repertorios binarios son todo prácticamente. El repertorio ternario no tiene mucho espacio en la industria de la música a nivel global.
Claro.
Entonces, yo creo que esa entrada les llama mucho la atención. Me imagino que a los chiquillos con Forman Trio les debe pasar lo mismo. Escuchar cosas, ¿cierto? Ritmos ternarios en un planeta binario.
Totalmente, totalmente quería aportar desde mi lugar y desde lo que yo soy el, yo creo, de los más nuevitos en el proyecto. Pero sin duda que creo que la rítmica, que creo que la música de la Tati tiene choique burrún, la música de la Tati tiene ritmo de cueca, la música de la Tati, la Tati compone con la forma de las décimas. La Tati compone con estructura de cueca, o sea, yo creo que para ellos todo eso es nuevo. Con Holman, bueno, nosotros lo hemos vivido, o sea, salió hace unas 3 semanas atrás el disco que grabamos en el Lincoln Center en Nueva York, y claro, una de las cosas, por ejemplo, que más le asombra a todas las culturas que en realidad no conocen nuestros ritmos y nuestra música son... Eso, la estructura de los ritmos, son ritmos nuevos para ellos, son formas diferentes. Nosotros como chilenos, y sobre todo en la cueca, tenemos superposiciones métricas que para nosotros son naturales, que para nosotros no las pensamos, no las racionalizamos, sino que solo nos fluyen, nos salen, las bailamos, las cantamos, las danzamos. Pero claro, para las culturas, que esto no es natural, a ellos les quiebra su estructura, porque realmente poder llegar a interpretar muchas cosas que para nosotros son naturales, para ellos es un camino larguísimo. Igual como para nosotros tocar jazz naturalmente. O sea, yo por ejemplo sesiono con la Tati, pero también soy baterista de jazz, y para yo poder lograr tocar el jazz con naturalidad, imagínate cuántos años creo que he tenido que estar más o menos estudiando para acercarme un poco. Y acá pasa lo mismo, pero a la inversa.
Bueno, además que es muy interesante siempre esa mezcla, ¿no? Entre lo que uno estudia y entre lo que le es natural, por el contexto, claro. Y en este caso, el proyecto de la Tati tiene ambas cosas. Ella es muy estudiosa y además también es muy vinculada con nuestras raíces. El disco ya está disponible, yo ya lo estuve escuchando, es un disco muy, muy entretenido. Probablemente sería mi descripción, porque se mueve por distintas sonoridades y nos va llevando por pasajes que son muy melancólicos, a otros que son súper celebratorios. Hay cumbia, hay cueca, ¿cierto? Hay tonada, hay muchísima música ahí que se está cruzando. Y entiendo, Tati, que ustedes están trabajando en armar pronto un concierto para que podamos ver esto en vivo, ¿no?
Claro, ese es el plan, porque ninguno, los tres discos salieron en plena pandemia, entonces en realidad ninguno ha tenido estreno oficial y con público, con banda y con toda la parafernalia, y estamos pensando en un de vuelta de vacaciones, y tenemos estamos planificando un gran lanzamiento en la SCD Bellavista, y nada, un lanzamiento triple, yo creo, donde podamos, bueno, creo que alcancemos a tocar todos los tres discos, pero probablemente sea una selección, un compendio de los tres discos. Ese es como el magno evento oficial.
Pero ahí, la idea. Eso mismo me genera esta pregunta, Tati, respecto a la productividad, ¿no? Es como que si estuviste guardando y de repente, ¡fa! Tiraste toda la carne en la parrilla, una detrás de otra. Cuéntanos respecto también a esa estrategia y a tu emoción hoy día cuando está toda esa música disponible.
Sí, bueno, está todo disponible, los tres discos, pero claro, yo me demoré hartos años en sacar mi música y subirla y hacerlo de esa forma. Me resistí. Sí, yo creo harto también a meterme en la industria. Nunca quise, por ejemplo, ni explotar mi imagen. Esto nació como, no sé, por ahí en los últimos 3 o 4 años que decidí y ya como y posicionarme como compositora, digamos, a pesar que hay temas, por ejemplo, el primer disco que yo compuse, temas que tienen más de 15 años. El mismo que ganó ese tema es muy antiguo y fue tocado por varias bandas, en varios sonidos, no sé, una vez estuvo con trabajo, con una, qué sé yo, con cierta formación instrumental, después lo toqué, de hecho originalmente lo compuse con un cuatro venezolano, o sea. Pero claro, cuando uno no graba y no fija un fonograma, tenés la versión de la versión de la versión y mis temas tuvieron muchas versiones con distintas bandas.
Hasta que ahora ya están...
Hay que hacer un disco, fijarlo y ya que tenga una versión oficial.
Bueno, las versiones oficiales...
Pareciera que como que aparecí de repente así, ¡chan! Con tres discos, no, pero no es que haya aparecido.
Por supuesto, como, por supuesto.
Claro, fue un año.
Eso queda súper evidente escuchando tu trabajo, Tati. Se nota que hay mucha investigación, hay años de trabajo, hay mucho cuidado en la manera en que está musicalizado todo esto, ¿cierto? Y en el trabajo colectivo que está presente. Así que les dejamos invitados a que busquen en las plataformas el trabajo de la Tati, especialmente su más reciente disco, Trilogía, que está ahí en las distintas plataformas. Tati, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Josué, por estar también en Radio Universidad de Chile.
Gracias.
Nosotros despedimos esta conversación escuchando a la Tati con esto que se llama Ríos de Piedra. Con eso nos vamos a la pausa y ya regresamos.
De los animales.
Haciendo semáforo en Radio Universidad de Chile, y ahora le damos la bienvenida aquí a un amigo de la casa, nuestro querido Andrés Peñailillo, académico y oficial de seguridad de la información de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Antonella. Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado de estar acá.
Bueno, y también nos acompaña la presidenta de la Fundación Protege Tu Huella, Paola Vera. Paola, ¿cómo estás?
Hola, Antonella, muy buenos días. Muchas gracias. Bien, por acá, bien.
Bueno, estamos con Andrés y con Paola porque ambos están siendo parte de esto llamado COSOC. Y le vamos a preguntar inmediatamente por qué está trabajando en educación hasta el 2022. Entonces, lo primero es preguntarle qué significa esto de COSOC. ¿Qué COSOC es el COSOC?
Andrés. Sí, mira, el COSOC es el consejo, se conoce COSOC, al Consejo de la Sociedad Civil. Es una instancia que se encarga de canalizar todas las opiniones ciudadanas y la participación ciudadana de distintos actores de la sociedad civil. Vale decir, fundaciones, ciertas organizaciones de la sociedad civil que tienen de alguna manera algo que aportar respecto de las iniciativas que hace el gobierno. Ahora, en cada ministerio existe un COSOC, o sea, en cada ministerio existe un Consejo de la Sociedad Civil, y en el caso puntual de la Fundación Protege Tu Huella, está siendo parte del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Educación, que está orientando todos los temas de todos los temas de convivencia escolar, ¿cierto? La nueva forma híbrida de clases, ¿cierto? Entre compatibilizar las clases presenciales con las clases virtuales, y ahí se está haciendo también un trabajo fuerte respecto de nuevas normativas que está sacando la Subsecretaría de Educación, y ahí cada fundación y cada organización social tiene algo que aportar en ese consejo.
Ahora, Andrés y Paola han trabajan continuamente en temas que tienen que ver con seguridad digital, ¿cierto? Y con de qué manera habitamos este mundo virtual en una lógica que sea lo más amable para nosotros y que no estemos expuestos a violencias, a fraudes y a otro tipo de cosas. Paola, ¿cómo se hace ese link de la trayectoria que tienen ustedes para trabajar con este Consejo de la Sociedad Civil en Educación?
Bueno, nosotros la verdad es que esto se hace por sorteo. Las fundaciones que son parte de este Consejo de la Sociedad Civil se sortean, se invitan a participar, y uno postula, por supuesto, y tuvimos la muy buena suerte, la verdad, de que nos convocaran y quedar. Hay que mencionar también que nosotros estamos ahí, y también está la Fundación Katy Summer, que también creo que ha estado invitada, ¿cierto?, en tu programa en algún momento, y por lo tanto entre ambas fundaciones estamos con este intento de poner en tabla y tratar de sacar en los colegios normativas que tengan que ver con la sana convivencia digital de los estudiantes, que es algo de lo que poco se habla, porque siempre en Chile estamos como años atrás de lo que va pasando en el resto del mundo. Y bueno, y por supuesto este Consejo de la Sociedad Civil tiene otros temas en tabla que no tienen necesariamente que ver con la convivencia digital y la seguridad de los niños en Internet. Pero, sin embargo, hemos estado constantemente contribuyendo y de un poco llevando la conversación hacia ese lado para poder sacar cosas en limpio. Tal como lo mencionó Andrés, el Consejo de la Sociedad Civil tiene que ver con que nosotros somos un filtro antes de que estas iniciativas de la subsecretaría pasen a la comunidad educativa. Por lo tanto, no siempre hemos logrado poner nuestros temas en tabla. Sin embargo, para allá vamos, digamos, y en conjunto con la Fundación Katy Summer estamos en esa construcción. Es una preocupación constante. Todos los estamentos que trabajan en el COSOC siempre han mencionado que es una necesidad. Sin embargo, convengamos que llevar esto a la práctica es súper complejo, porque hay un montón de instancias, de documentos, de iniciativas, de preparaciones de docentes, de directivos. Es re fácil hablar desde el protejamos a los niños, protejámonos nosotros, pero ¿cómo llevamos a un profesor que efectivamente esté capacitado para poder llevar adelante esta formación digital de los menores? ¿Cómo llevamos a un profesor a que en una reunión de apoderados instaure estos temas y logre hacerle entender a los papás que somos nosotros los responsables, incluso ante la ley, de los problemas que tengan nuestros hijos en Internet? Entonces, ha sido, como te digo, una lucha constante de la cual estamos súper contentos, pero que nos queda mucho camino, nos queda todavía un montón. Así que con Andrés ahí estamos siempre tratando de contribuir dentro de lo que se puede, pero por lo menos instaurando el tema ya es un avance súper significativo.
Por supuesto, conversamos con Paola Vera, presidenta de la Fundación Protege Tu Huella, y con Andrés Peñalillo, oficial de Seguridad de la Información en la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información en nuestra universidad. Y ahí, Andrés, voy a un tema que, a propósito de lo que dice Paola, ¿no? Si hay un tema que yo creo que ha quedado súper en evidencia en estos meses, y especialmente en el contexto de las campañas presidenciales, es el tema de las redes sociales, de las fake news y de los discursos de odio en las redes sociales, ¿no? Y quería preguntarte en esa línea también, ¿cuáles son las herramientas que tenemos como padres, educadores, pero también como adultos, para acompañar a los niños en un medio que se ha vuelto tan extremadamente hostil?
Sí, bueno, ahí con Paola también y con la Fundación hemos estado tratando de concientizar dentro de lo que podemos, ¿cierto?, en diferentes colegios. Nosotros con la Fundación Protege Tu Huella hemos estado haciendo charlas a apoderados, hemos estado haciendo charlas a niños y a profesores también en distintos colegios, principalmente del centro sur del país. También tuvimos una colaboración fuerte con el SENAMA, y también dimos varias charlas a personas, adultos mayores, y entonces de esa manera nosotros queremos poder aportar, por así decirlo, a concientizar a las personas para poder identificar, entre otros temas, los temas de fake news que comentas tú, ¿cierto? Los adultos mayores quedaron como bien, bien preocupados, por así decirlo, con el tema de las fake news, porque como no tienen esta cercanía digital, ¿cierto?, como no son nativos digitales como nuestros hijos, están más expuestos a este tema de las fake news. A ellos les llega probablemente algún mensaje por WhatsApp y lo reenvían sin revisar si es verdad o no, porque se lo mandó a alguien y ellos lo difunden. Entonces, estos temas de concientización son súper importantes, y la labor que está haciendo la Fundación Protege Tu Huella, la Fundación Katy Summer, todas las fundaciones que trabajan en Chile, ¿cierto?, con la labor de concientizar y educar y explicar a las personas cuáles son los riesgos en las redes sociales, cuáles son, por así decirlo, los derechos que nosotros tenemos también a la privacidad de la información, y ojalá que eso de alguna manera se vea también reflejado en la nueva Constitución. Nosotros esperamos como fundación también poder implementar o poder ingresar alguna iniciativa dentro de la conversación que se está llevando en la nueva Constitución, ¿cierto?, para que se hable de derechos digitales, para que se hable de derecho de acceso a la información, derecho de acceso a Internet, con Paola lo conversábamos recién, y todos estos derechos que de alguna manera puedan derivar en leyes, en normas que aseguren de alguna manera la privacidad, por una parte, ¿cierto?, la transparencia, por otra parte, y toda la normativa que venga relacionada con eso, que ayude. Sabemos que es una tarea titánica que no vamos a hacer probablemente de aquí a 4 años más, pero por lo menos partir con la base que viene siendo, ¿cierto?, la Constitución para nosotros, y desde esa base partir para lograr un cambio circunstancial en el tema digital aquí en Chile.
Ahora también pensar que las normativas en estos ámbitos son territoriales, ¿no? Y que, por ejemplo, cosas que están permitidas en Estados Unidos no están permitidas en Inglaterra. Por eso se han hecho los casos, sí, ¿cierto?, los juicios contra Facebook en ese sentido. Y ahí preguntarle a Paola respecto a las responsabilidades que como sociedad y luego como Estado, a través del cambio de leyes que podría suceder, tenemos para las mismas plataformas. Estoy pensando, por ejemplo, en dos casos. En lo que hizo Twitter con el expresidente Trump en algún momento, ¿cierto? Y que, por lo menos yo, es una cosa que yo me dedico a hacer. Cuando veo fake news o cuando veo discursos de odio, yo voy inmediatamente y denuncio todas las veces. Por supuesto, no replicar, denunciar todas las veces. Y por otro lado, también estaba pensando en lo que hizo YouTube con ese video de J Balvin, ¿no? Que lo bajó por leerse en ese, desde la mirada de YouTube, y la mía también, sin duda, aquí hay un discurso de violencia, la cosificación del cuerpo femenino, etcétera. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y cómo estamos en Chile en esos ámbitos?
Estamos bien en pañales, lamentablemente, y nuestra propuesta, tal como mencionaba Andrés, es hacer un poco, con todo cariño, un copy-paste de las normas europeas y estadounidenses, a pesar de que las europeas son mucho más seguras, mucho más efectivas. España nos lleva también años de delantera al respecto, porque todo lo que tú mencionaste, esto de, por ejemplo, cuando tú identificas una noticia falsa en Twitter o en Facebook, hacer la denuncia de manera que un grupo de personas se manifiesten y logren bajar esa información, tiene que ver con una formación de ciudadanía digital. Y en Chile, si partimos desde la superbase, lo que tenemos que hacer es tener algún tipo de programas de formación de ciudadanos digitales, que sepamos nuestros derechos, que reconozcamos las noticias falsas, que sepamos cómo actuar ante una noticia falsa, de manera a no seguir masificándolo. Yo creo que si algo que nos dejó esta elección pasada fue justamente que la falta de legislación que tenemos tiene este tipo de problemas y este tipo justamente de peligros, que como no tenemos legislación al respecto, como si tú hoy día, yo digo una noticia falsa y porque yo la digo es real, y nadie puede decir lo contrario, excepto que empiecen a buscar y que digan, no, ¿de dónde sacó eso? Si eso no es verdad. Como no hay ninguna legislación que me lo impida, tenemos sectores de la sociedad que perfectamente pueden instaurar noticias falsas y que se pueden replicar y hacer los daños que corresponden incluso a la sociedad y a la democracia de los países, que es el problema. Entonces, tenemos que nosotros en Chile dedicarnos un rato a crear una legislación que prohíba, por ejemplo, o que al menos tenga sanciones para que alguien diga, en realidad yo antes de postear, antes de crear una noticia falsa, lo voy a pensar porque ahora está en la ley. Y ahora dice que si yo digo algo que es mentira, voy a tener repercusiones más allá de que, no sé, pues 3/4 del país por Twitter me diga que efectivamente soy una mentirosa. Porque más allá de que yo mienta, el problema de mis mentiras son qué puede tener como consecuencia mis mentiras en la web. Eso por una parte con lo que tiene que ver con las noticias falsas, pero de nuevo el tema de base es tener una formación en ciudadanía digital que le permita a los niños, a los papás, a los profesores, al común de la gente en Chile, identificar qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene que hacer en Internet, qué es lo que se debe y qué es lo que no, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Tal como tú mencionabas, por ejemplo, y lo hemos conversado con Andrés, la idea de nosotros sería, ojalá, de nuevo, hacer un copy-paste de la legislación europea. En Inglaterra, por ejemplo, lo hemos conversado muchas veces, es imposible que un papá le tome una foto a un niño en un acto de fin de año y la publique porque está prohibido por ley. En Chile, sin embargo, imagínate para un 18 de septiembre decirle a los papás, oiga, no saque fotos porque no se puede, ¿cómo? Si es mi hijo, es mi celular y bla, bla, bla. No logran entender que lo que hay detrás es la protección de la imagen de los niños. No es que nosotros no queramos que los papás le saquen fotos, todos podemos chochear. Sáquele fotos a su hijo en el acto, pero sáqueselos al final, en una pared, en blanco, en una pared que no identifique dónde está su hijo, porque eso puede traerle problemas al niño. Usted está compartiendo información de su familia en la web cada vez que le saca una fotografía a un niño en un colegio en particular, y eso se trata de hacer una concientización, y para eso es fundamental tener esta capacitación en ciudadanía digital. Yo como papá no le saco fotos a mi hijo a fin de año porque entiendo el peligro al que lo expongo cuando hago eso, no de mala onda, sino que entiendo el peligro a lo que lo expongo y yo protejo mi familia y la imagen de mi hijo. Y eso, insisto, volvemos a ciudadanía digital. ¿Qué es ciudadanía digital? ¿Dónde tengo esa capacitación? ¿Es una responsabilidad del Estado? Nosotros creemos que sí. Hoy día el ser ciudadano digital debería estar en la Constitución porque es una realidad país que todos deberíamos tener transversalmente, desde los adultos mayores, los niños, los papás que somos responsables de los actos de nuestros hijos en Internet. Entonces, es un temón, es una cosa que tenemos que empezar a trabajar por algún lado, y por eso con Andrés vamos a subir prontamente, y lo avisamos acá, una iniciativa entonces de poder instaurar en la nueva Constitución al menos algo que tenga que ver con esto, con el acceso a Internet universal, con el acceso a capacitación en ciudadanía digital, porque es algo que es una necesidad para país, y estamos muy, muy atrasados a nivel mundial.
Bueno, y en esa misma línea, y para ir cerrando, ¿no, Andrés? Yo creo que una de las cosas que puede ser interesante es que estoy pensando en lo confuso que puede ser para los niños, ¿no? Decir, bueno, pero ok, me dicen que no puedo hacer ciertas cosas, que no debería, me dicen que está mal mentir. Me dicen que está mal mentir, ¿cierto? Y mentir sobre otras personas. Y luego pueden ver, los niños y adolescentes en redes sociales, que un diputado electo sube una fake news. Y que no pasa nada, no pasa nada. Eso a mí me parece que es súper pernicioso, no solamente por la fake news misma, ¿no? No solamente por dañar la imagen y el prestigio de una persona, en este caso del actual presidente electo, sino también por el mensaje que significa para las personas en que tú puedes mentir en las redes, bueno, puedes mentir en un debate presidencial, ¿no? Y no pasa
claro,
nada.
Empezar.
Eso es muy grave. ¿Qué hacemos con eso, Andrés?
Sí, bueno, como decía Paola, nos queda harto por recorrer todavía con eso. La legislación aquí en Chile no está adecuada todavía a los tiempos actuales. O sea, en otros países se han dado cuenta que este tema de las fake news, que la no sanción de la divulgación de una noticia falsa debería estar penalizada. Nosotros todavía en Chile no nos hemos dado cuenta. Y lo que nosotros también apuntamos de alguna forma es que ojalá eso se consagre como un derecho en la Constitución y que ese derecho de alguna manera derive en leyes y las leyes que sancionen finalmente a quien efectivamente se confirme que difundió una noticia falsa o que dañó la imagen de otra persona, ¿cierto? Cosas que hoy día aquí en Chile no pasan, ¿no? Esas cosas no son sancionadas en Chile, sin embargo, sí son sancionadas en otros países. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, existe la ley FERPA que protege la identidad de los niños escolares y les da la responsabilidad a los adultos, como debiese ser. Los adultos somos los responsables de los niños menores de edad, independiente de si ellos lo hacen o no lo hacen. Entonces, aquí en Chile...
Sí, aquí en Chile
tenemos que de alguna manera empezar a cambiar eso, y nosotros esperamos que de alguna manera la nueva Constitución se haga cargo de eso, ¿cierto? Se haga cargo de establecer que nosotros tenemos derechos como ciudadanos, pero también tenemos deberes. Nuestro derecho es el derecho a la información, derecho a expresar nuestra opinión, pero nuestro deber es que esa opinión no dañe a un tercero, que esa opinión no vaya del medro de alguien. Hemos visto también un montón de noticias a nivel mundial sobre niños que se suicidan porque son víctimas de ciberbullying, ¿cierto? Uh-huh. Personas, adultos, jóvenes, sin ir más allá, ¿cierto? El motivo de la creación de la Fundación Carizamble es justamente porque la hija de Evangeline, ¿cierto? Se suicidó uh-huh. porque no fue capaz de soportar el bullying que recibía. Y esas son conductas que hoy en día en Chile no estamos mirando, no estamos deteniéndonos a pensar que son conductas que no deben pasar y que deben ser sancionadas de alguna manera. Y alguien debería hacerse responsable por eso.
Bueno, vamos a seguir, por supuesto, esta propuesta que se va a hacer desde la Fundación Protege Tu Huella y también desde la Fundación Katy Summer, y por supuesto desde nuestra universidad, para insistir que el tema de la ciudadanía digital también sea parte de la nueva Constitución. Y quiero cerrar con esto, porque hoy día es Nochebuena y probablemente usted puede recibir o regalar un computador, un tablet, un celular, ¿cierto? Y todas esas herramientas que son fantásticas, sin duda, enos aquí, haciendo una entrevista vía Zoom, también conllevan una manera de habitar el mundo que necesitamos ser muchísimo más conscientes al respecto. Así que les invito a que sigan a la Fundación Protege Tu Huella, que está siempre reflexionando respecto a esto. Le agradecemos mucho a su directora Paola Vera por este tiempo y también al Oficial de Seguridad de la Información y la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de nuestra Universidad Andrés Peñalillo. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti por la invitación y, por supuesto, dispuesto siempre a conversar. Este tema tenemos por mucho tiempo, así que en la medida que vayan apareciendo cosas, bienvenido a seguir conversando. Muchas gracias.
Muchas gracias
por la invitación y quedamos en contacto.
Muchas gracias, Andrés. Y bueno, saludamos a Andrés, saludamos a Paola y a todos ustedes. También nos despedimos deseando que pasen una estupenda Navidad esta noche, que estén con los suyos. Recuerden, el énfasis es tiempo de calidad, cariños, abrazos, apapachos, más que, de todas maneras, más que las cosas materiales que luego además se pierden, etc. Así que cuídense mucho, nosotros volvemos, yo vuelvo mañana a hacer la República de las Letras navideña, vamos a estar hablando de 1984, a propósito de tecnología y de responsabilidad social, vamos a estar hablando de ese clásico, la ciencia ficción 1984, y el lunes a las 10 volvemos a hacer el semáforo. Que estén muy bien, chao.
Colorosa Navidad, arriba el sol, quemando nuestras calles. Colorosa Navidad, es el sudor que moja nuestros trajes. Aquí no nieva nunca. Sandía, porque hoy celebramos Navidad. Mi abuela está en la tina porque hoy es Navidad. Mojo a la vecina porque hoy festejamos Navidad. Caen patos fritos al pasar. Es tanto el calor que da cuando es Navidad. Forestal, uso camiseta, no me importa la humedad. Me estoy derritiendo en honor a la santa verdad. Ando en calzoncillos sin pudor, escapando del calor que reina en Navidad.
Mamá, papá, perdón, oh Dios. Oh, 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 oh.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.